Bienvenidos a Proyecto Juan.
Vámonos.
70 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo.
En un whisky on the rocks, caramba. Sí. Bueno, estoy interrumpiendo ese 19 días y 500 noches. Les doy la bienvenida a los que ya comienzan a conectarse, porque hay algunos que pues, están como pendientes de la programación de la emisora Don Juan Live Radio. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y a los que ya están ingresando les doy la bienvenida a esto que se llama Proyecto Juan, una iniciativa posible gracias a la experticia de dos grandes amigos desde la emisora Don Juan Live Radio y gracias a la agencia M de publicidad que pues se han puesto a la tarea de dejarle ver a toda la gente que aquí tenemos espacios interesantes para compartir. Esta emisora, además de ello, tiene otro programa que sí ya lleva tiempo, que es Sin Tacones y Sin Vergüenza, y que mañana jueves, sí, ellos tienen programas todos los jueves de opinión a las 6 de la tarde, y el programa de mañana está bien candente. Así que les doy la bienvenida. Quiero contarles una experiencia, ya que arrancamos con este tema de Joaquín Sabina, de 19 días y 500 noches, y es que tuve la oportunidad de compartir con Joaquín Sabina hace algunos años, y pues yo jamás lo pensé, porque pues uno que se la pasa cantando en un bar, pero resulta que estuve cantando en un bar en España y él estaba allí, y esto que acabo de decir es mentira, como muchas cosas que pasan en la radio. Entonces dije, vamos a contar algo que sea mentira. Que obviamente no, yo nunca he salido de la región andina. No, mentira, sí he ido a la costa. Y la primera vez que conocí el mar fue gracias a mi primo Andrés Correa, que me dijo, usted tiene que conocer el mar. Y él fue el mismo que también me dijo, usted tiene que comprar una guitarra decente. Y él fue el mismo que me ha mostrado la música de tantas maneras. Bueno, ha sido una experiencia increíble porque cuando yo comencé a molestar con lo de la guitarra, tenía la referencia de ir a la casa Ramírez, a la casa de Modelia, y allá tenía la referencia de que estaba mi tía Carmenza con su hermosa guitarra Giannini, y pues ella también con su hija Juliet, que cantaba muy bello, que canta muy bello. Y entonces pues, yo iba como con esa sed de escuchar música de mi familia musical. Y un día cualquiera, mi primo, que es 3 años menor que yo, sí, es que yo estoy, yo también estoy, y resulta que él estaba ya en unas clases, nada serio, pero ya lo suficiente como que para que cada vez que yo fuera a Modelia, pues era la oportunidad para compartir con mi primo a ver qué me podía enseñar. Y bueno, así fue que este vínculo familiar se fue consolidando más en una super amistad. Y creo que fui de los primeros que tuvo la suerte de escuchar cuando Andrés ya quiso escribir sus propias canciones. Y pues hoy en día, pues Andrés es un artista con un reconocimiento bastante interesante, porque pues realmente, a mi modo de ver, es un artesano bastante honesto en su forma de escribir, muy equilibrado, y hay un montón de gente que cuando lo escucha dice, esto es nuevo, este lenguaje me llega, me identifico, me transmite cosas, y lo ha hecho ir a mostrar su arte a muchísimas partes y vivir muchísimas cosas. Pero en Proyecto Juan, pues el tema es como la charla, como la carreta, y pues mi primo, pues imagínense el nivel de carreta que espero que tratemos. Así que quiero darles la bienvenida a mi primo, el músico bogotano Andrés Correa. Hola, primo, ¿bien o no?
Hola, primo, ¿qué más? Yo estaba
conflictuado ahorita diciendo, no le puedo decir primo, tiene que ser una cosa seria. Digo, ¿cómo hago para no decirle primo a mi primo?
Y se imagina que en el primer programa con el maestro Aragón, entonces el maestro, pues que imagine la confianza que nos tenemos. Pero claro, como estamos en la radio, entonces, no, pues es que, ¿qué te digo? Entonces, el tuteándome. No, claro. Entonces, a todos los amigos que ya se están conectando, a los que quieran, bueno, quiero contarles cómo hacen para compartir ustedes o hacerles llegar a las personas que estamos en vivo. Es muy sencilla la dirección, www.donjuan.live. Si quieren ser más específicos, le pueden poner /proyectojuan, pero solo con que se metan a www.donjuan.live, ahí van a encontrar donde dice Proyecto Juan, stalkear, y ya ahí se conectan, y ojalá que escriban, porque bueno, aquí estoy con mi primo. Y entonces, primo, voy a iniciar yo con este tema. Hay una, la vez pasada hicimos una reunión por Zoom con la familia, y me cautivó mucho algo que dijo mi tío Enrique. Resulta que mi tío Enrique dijo, eso es puro cuento. Eso de que la música viene en la sangre, eso es cuento. Lo que pasa es que anteriormente la gente no tenía nada que hacer, entonces se ponían a tocar guitarra. Pero esto no viene por la sangre. Si a usted le gusta la música, pues le hace la música, y el que le sale, y el que no. Lo que pasa es que Andrés y Juan, ellos se pusieron juiciosos, no como nosotros, y yo. Entonces yo, bueno, venga, ¿será que hay algún estudio del canal Discovery Channel o de Señal Colombia que determine que realmente determinada composición hormonal o sanguínea hace que uno tenga la misma disposición hacia un arte como lo tuvo un papá, tío lejano, bueno, un papá, bueno, solo hay un papá, ¿sí? Entonces, ¿usted qué opina de eso, primo? ¿Será que sí es una cosa de familia o que fue también, bueno, ahorita hablamos de la tertulia de la Casa Ramírez?
Pues para mí es difícil porque, por ejemplo, mi mamá pues no es muy afinada, que digamos, de hecho es muy desafinada. Mi papá, yo no sabía que cantaba, y resulta que mi papá es afinado. Bueno, de pronto la cosa viene más por el lado de mi papá que de mi mamá. Pero bueno, luego, cuando hablemos de las tertulias en la Casa de los Ramírez, más allá de si hay una predisposición genética, yo me di cuenta ya viejo que toda mi formación musical y todo lo que yo expreso en mis canciones estaba ahí en estas tertulias de los Ramírez, que además yo odiaba con todo mi corazón. Ya la poesía que he perseguido como escritor, muchos sonidos, incluso muchas cosas estaban ahí en esas canciones que se escuchaban en la Casa de los Ramírez. Así que yo sí siento que en mi caso tuvo muchísima influencia, por supuesto, y sí siento que hay algo de facilidad que viene de la casa. Es que, o sea, cualquiera en la casa baila, toca la clave, las maracas, las cucharas, algo ahí. Creo que sí tiene que ser genética.
Y entonces, ya si hacemos un análisis vocacional, su merced comienza a estudiar normalito su colegio, y en el colegio pues ya tenía condiciones musicales, pero fue el típico niño músico que también tocaba en el colegio con la banda de rock, o cómo fue esa interacción en el colegio.
Bueno, ahí yo tengo que contarles, no sé quién anda por ahí, si anda alguien por allá, pero bueno, yo siempre digo que el músico de la familia pues es Juancho. Pues claramente, yo era el economista, o la esperaba a mí que estudiara derecho, o sobre todo creo que el derecho es lo que la gente esperaba de mí por el tipo de persona que yo era, y que un poco me estaba perfilando en el colegio en alguna humanidad, no en música. Y yo en ese sentido pues tocaba la guitarra, lo admiraba mucho a mi primo Juancho. Él dice que yo lo enseñaba, pero pues es que no me podía enseñar porque lo que él hacía era tan complejo, o sea, los arpegios de Cito Rodríguez y la cantada, que yo no accedía a eso. Entonces yo ni siquiera nunca ni canté en una fogata, ni tuve una banda de rock, ni nada. La primera vez que yo canté en mi vida fue en mis canciones en una vaina de una universidad, sin saber si yo iba a ser capaz de cantar o no, así que mi camino fue bastante raro, porque nunca fui muy dado como a pues a mostrar nada. Desde que en mi casa todavía no me han escuchado cantar los Ramírez, así que fue muy raro, pero fue realmente raro.
Sí, claro, y es que pues no hay nadie que no pueda decir que al tratar a Andrés Correa encuentren en él pues a una persona pues introvertida, como sí callada, pero simpático, pero no es el showman ni jamás ha querido tener esa pretensión, y no porque tenga algo en contra de los, sí, pero eso es bien llamativo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando comenzamos el ejercicio de grabar canciones de Charlie, de Fito y de Silvio en el cassette. Y bueno, pues claro que a uno le gustaba eso de la grabación, era un juego muy, o sea, nos podíamos pasar horas ahí en el cuartito, ¿sí? Pero realmente, pues para mí era un juego. Uy, espero que yo como que tengo abierto el WhatsApp y me está sonando. Listo. Y bueno, como que yo estaba jugando, y además yo soy como tosco para cantar y para tocar, y Andrés en ese tiempo pues ya estaba incursionando con la guitarra eléctrica y quería hacerle también a los teclados, y bueno, ahí hay otra experiencia que ahorita necesito que hablemos de ella, pero que mientras que yo estaba jugando, su merced cree que ya ese ejercicio de grabar ya era porque usted sabía que le apasionaba esto de hacer música, no de interpretarla, sino de hacerla.
Sí, pues yo creo que para mí la decisión de ser músico y ser cantautor y esta cosa se tomó en esa época, y con usted estando juntos allá en el cuartito, digamos que yo quería ser Fito Páez y punto. O sea, yo no...
Ah, claro.
Esa decisión totalmente adolescente. Y siento pues que nunca dejó de ser un juego, digamos. Yo me acuerdo cuando
claro. Me
tocó tarde jugando a Super Mario, pues había un momento en que yo ya decía, ay, ya, no más, y yo sí. Un poco así, yo seguí con el juego de hacer las canciones y todo, pero nunca dejó de ser un juego. Y de hecho, hace poco tiempo yo tuve que reivindicar, como ser adulto, decir, bueno, sí, esta es mi decisión, porque yo en algún momento estaba como siguiendo la decisión que había tomado un niño de 15 años y estaba muy perdido en la vida. Y entonces fue como que la inercia me fue llevando, y recién ahora digo, bueno, sí, yo sí quiero hacer esto. Así que digamos que ese hilo está trazado muy hasta ese momento, lo tengo clarísimo, que fue un momento muy importante. Ya lo otro, pues uno aprende a hacer las cosas un poquito mejor, se rodea de gente más profesional, pero ahí siento que fue donde ocurrió como esta chispa y como esa magia.
Claro, y es que, por ejemplo, digamos que como que ese ímpetu y esas ganas de soñar de la adolescencia tienen como esa chispa tan fresca, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, dicen por ahí que lo impresionante de la música es que si usted comienza a los 8 años a tocar violín, usted ya está ejerciendo, digamos, como músico, ¿sí? Lo que va a terminar siendo en 30 años que sigue estudiando y sigue, ¿sí? Es como que un oficio que usted puede comenzar más temprano, ¿sí? Entonces, cuando, como su merced arranca con esto y ya se le va enseñando, entonces ya después de que sale, bueno, su merced pasó por la Universidad Nacional también, pero era como más como complementario, como por el gusto de estudiar otras cosas, porque siempre ha sido un amante de los libros. Eso también es heredado de familia, herencia que yo no sé por qué yo no pasé por ahí. Eso, yo leo mucho, hay un libro que leo mucho que se llama Facebook, pero realmente soy un desastre. Pero bueno, tenía esa combinación de lo de la música, y entonces ya entró a estudiar a la universidad. Y ahí usted se dio cuenta que había un montón de asignaturas que como que no le iban a aportar tanto, y entonces conoció a Gabriel Rondón, si mal no recuerdo, ¿cierto?
Pues yo realmente me di cuenta desde antes. Yo me acuerdo mucho que el bachillerato para mí fue muy, muy duro de pasar. Yo llegaba al colegio, no entraba y me volvía caminando a la casa. Yo ni siquiera tenía amigos para irme a jugar billar ni a fumar.
Sí,
yo me volvía solo a la casa caminando porque no me aguantaba el colegio, no me gustaban las clases, no, ni siquiera era que me hicieran bullying, era una negación, una cosa espantosa como con la academia.
Pero le iba re bien.
Sí, al final pues no me iba mal. Y bueno, pues pasaron cosas y me salvé, pero pues incluso se llegó a pensar que yo no iba a terminar el bachillerato. Entonces, y eso, sin ser un niño necio, pues, y sencillamente era, no me gustaba. Y cuando llegué, cuando salí del colegio, un amigo me dijo que en la Universidad Central estaban como recibiendo gente, aunque no supiera nada. Y ahí fue mi primera experiencia, que fue entrar a la Universidad Central, pero como querían armar una sinfónica, entré a estudiar clarinete. Nunca pude ni siquiera hacerlo sonar. Pues fue la primera carrera que abandoné, fue esa carrera de música.
Yo no sabía eso, man.
Pero encontré literatura en la Javeriana.
Sí.
Y abandoné, medio semestre hice, y al tiempo creo que entré como a los cursos libres del bosque, y ahí conocí a Gabriel Rondón. Finalmente me dio último de nuevo la academia, pero quedó una amistad bonita con Gabriel. Yo me volví como su roadie durante algún tiempo, no sé, un par de años. Y siento que Gabriel me enseñó muchísimo. Y pues, paralelamente a eso, yo ya iba pensando como en mi primer disco. Y ahí, digamos, como que todo se terminó de organizar. En la casa no había plata, entonces, digamos que tampoco había mucha presión para que yo estudiara, porque no había que pagar tampoco la universidad. Pues la música en la nacional era absolutamente imposible, porque eso era para virtuosos, y pues estaba lejos de ser un virtuoso, así que pues un poco como que la vida se fue dando para que yo me fuera de ahí. Pero bueno, surgió esa figura de Gabriel, que ha sido una guía importante en mi vida. Creo que los dos lo vivimos, ¿sabes, Gabriel?
Sí, tuve la oportunidad que su merced no podía. Entonces me dijo, Juan, para que sea el Roddy, o sea, que le cargue el parlante y la guitarra a Gabriel Rondón. Yo no lo podía creer. Ese día lo acompañé al Nogal. ¡Nah! Son muchos niveles, ese señor. Y me acuerdo que con Andrés fuimos también a escucharlo en Café y Libro, creo que se llamaba ese lugar.
Sí.
Y nosotros, pues ahí como de, ¿cuánto costará el maní que regalan? O sea, como con ese miedo de que van a cobrar acá. Después me acuerdo que fuimos a la Candelaria, un sitio llamado Casa de Citas, porque iba a tocar este man el que tocaba con Carlos Vives, Teto.
Sí.
Teto
Campo.
Eso. Y nosotros, bueno, ya estamos acá y comienza el concierto y nosotros, no, pero si ustedes tienen que, y no, ay, pero nosotros no sabíamos. Bueno, uno como de, muy abiertos como a escuchar todo y la movida bogotana que después. O sea, es que como que a uno, digamos, cuando está estudiando una carrera y le dicen, mire, hay una manera que se llama proyectos. Entonces usted debe hacer un análisis de esto, para arrancar una empresa, no sé qué. Pero resulta que todo lo que uno hacía, digamos, bueno, lo que hacía con usted, era en función del proyecto, ¿sí? Entonces cuando me acuerdo que yo estaba en el cuartito y él me dijo, no, Juan, es que escribí esta canción. Y entonces me cantó una canción que se llama Ven Ven o algo así. Yo, pero ¿cómo es posible? Yo quedé maravillado. Yo dije, pero ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento él supo hacer tantas cosas? Porque claro, Andrés y yo escuchamos al mismo tiempo muchos discos de Silvio, pero después llegó Pedro Guerra, y que fue como muy importante la llegada de Pedro Guerra ahí. Y después, pero entonces ya su merced, enriquecido por esa armonía que le enseñó. Y no creo que fuera una armonía así como enseñada como en un conservatorio, sino como intuitiva la que le dio Gabriel Rondón, porque yo no puedo tener eso de que usted conoció usted la música de Brasil, ¿no? Y eso creo que fue como que parte de lo que lo influenció musicalmente. ¿O cuáles son las influencias que reconoce que lo ayudaron a escribir esas primeras canciones?
Pues sí, en ese momento digamos que estuvo la presencia de Gabriel, digamos que Gabriel nos ponía a estudiar bolero.
Sí.
La educación con Gabriel era esa, el aído, y era esa, digamos, y pues verlo tocar. Y luego apareció Pedro Guerra, y Pedro Guerra fue un tipo muy importante para mí, porque Pedro Guerra cogió el Brasil, la música argentina, la música española, Silvio,
sí.
Y todo me lo resumió. Y luego había un libro de Pedro Guerra de partituras, que se llamaba De Golosinas y Tan Cerca de Mí, sus primeros dos discos, y ahí estaban dibujados los acordes. Entonces, digamos que esa armonía que yo estaba empezando a ver en la universidad, pues me la explicó Pedro Guerra con sus canciones. Paralelamente, habían esos cancioneros de Spinetta, de Fito Páez, de Charlie, sí, que eran como fotocopias y salían las caricaturas de ellos y salían los dibujos de los acordes, pero para mí era, todavía era muy lejano. O sea, yo todavía volvería a esos cancioneros y medio tratando de entender esos acordes, porque me salió. Pedro fue como, es que claro, fue de todo, fue Brasil, Silvio, el rock argentino y la canción española, todo con Pedro Guerra, todo ahí sí, desmenuzado, puesto, y además el escenario, porque me acuerdo mucho que había un concierto en, ¿cómo se llama?, el canal español, en televisión española.
Ay, sí.
Y lo grabamos, y eso era como aprender a ser cantautor, ahí estaba absolutamente todo, era un tipo tímido como yo, así que me estaba como un poco enseñando cómo hablar en público, me estaba desmenuzando toda la información, así que estaba fácil.
Ah, bueno, pues yo quiero contarle, primo, no sé si esté manejando acá, Don Juan Live tiene un espacio para que la gente mande sus saludos. Ya aparece mi tía Virginia, dice aquí feliz escuchándolos como siempre, cada rato se me da la señal. También le envía saludos a Juan Sebastián Oviedo, también amigo mío, dice saludos Juan y maestro Andy. Y bueno, esa cosa también me llama mucho la atención porque digamos que finalmente mucho de lo que desarrolló en su cabeza, de toda esa creación, de todo ese conocimiento, fue ahí trabajando usted mismo con el piano o con la guitarra o escuchando música, nuevos discos. O sea, ese cuarto fue importantísimo para la carrera suya, ¿no? Pienso yo. ¿Será que sí? Y
lo vemos ahí a mi mamá, que se empeñó en construir una habitación, que era una inversión gigantesca.
Sí.
Y no es porque yo puedo estar ahí encerrado cantando, porque además yo no era capaz de cantar delante de nadie. O sea, fue como un refugio perfecto. O sea, como que
sí, además,
pasaron varias cosas. Estábamos muy mal de plata siempre, pero a mi papá por esa época le salió la pensión. Y entonces lo que dijo, bueno, ¿qué quiere? Y yo, bueno, no, necesito el tecladito y la guitarra, que todavía tengo, la guitarra. Y tenía el teclado y la guitarra y tenía un cuarto donde podía estar encerrado. Era, pues, y pues tenía toda esa información de los discos, ¿no? Porque pues es que en los discos hay muchísima información.
Claro.
Así que fue, pues sí, ahora que lo mencionas, sí fue súper, súper importante.
Imagínese que, bueno, es por aquí le está mandando saludos, le está mandando también una pregunta que ese tema lo vamos a tener que tocar, porque resulta que Andrés, al igual que muchos, bueno, escuchamos a Pedro Guerra, para mí Pedro Guerra, yo andaba con una goma de sacar música de Silvio y saqué Silvio, y cuando llegó Pedro como que ya dejé de sitio y me parecía que la manera en que él entregaba su música, pues, era increíble. Además que yo sentía que había otra armonía, sí, como que también era medio arisco, pero que igual él escribía para la comodidad de su voz, sí, como que bien, sin ninguna pretensión, y con esa magia que envuelve al artista que entrega su obra acompañado de su guitarra, sí, porque es que pues en los 90s estaban acostumbrados a unas bandas gigantescas y los sintetizadores y qué sé yo, y de repente no, hay un músico que, mire, vengo a contar esto y hace una orquesta con sus manos en la guitarra y no le veía. Entonces como que Pedro también para mí fue impresionante, pero ya después, bueno, aquí nos adelantaríamos y no quiero adelantarme todavía porque se viene algo importante. Ya después usted terminaría grabando con Pedro Guerra y compartiendo escenario con Pedro Guerra y escribiendo canción entre los dos. O sea, eso me parecía a mí película, como que, no sé, como la película del aficionado al fútbol que termina jugando con su ídolo o algo así. Perdónenme si soy como muy banal aquí, pero pues más o menos lo veo de esa manera. Pero entonces, hablando un tema acerca de eso, de esa música que uno escucha, que lo marca, que como que, pues esto quiero seguir haciéndolo con los invitados, primo. Bueno, a todos los que están escuchando esta transmisión y sienten que se queda un poquitico, bueno, así es el internet. Mi primo está desde su casa en Tocancipá. Yo estoy en Ibagué. Y la emisora Don Juan Live Radio está a 10 minutos de donde yo vivo, o sea, los tres puntos desde donde estamos transmitiendo todo. Pero sí me gustaría que mi primo nos dijera esa pregunta que le estoy haciendo a los invitados, si es esas canciones, ese top 5, si usted pudiera escoger alguna canción que diga, uy, esas canciones me marcaron o me llegaron mucho, a ver qué nos puede, cómo nos la puede presentar para compartírsela acá a los oyentes.
Pues yo ya se la dije, usted no me quiso parar bolas.
Claro, yo las, no. Ah, bueno, es que, claro, estas.
Tengo una exnovia que está embarazada, hotel Caribana.
Sí, muchas gracias, Andrés Correa. Un saludo a todos aquellos que están escuchando. Mira, hay un amigo que es, dice, Julián Castro, desde Venezuela les envío un abrazo. Tuve la dicha y fortuna de tenerlos a los dos en mi apartamento hace ya 11 años en una noche bella de lindas canciones. Grande Andrés, caramba. Julián Castro, sí, claro que sí. Y tenemos fotos de él, cuando tomar fotos no era tan fácil como ahora. Ajá. Ah, bueno, entonces le digo a Andrés, venga, dígame cuáles son las canciones suyas, así. Y va y dice esas canciones boletas mías. Ay, Dios mío, dame paciencia. Entonces, ¿cuál de las que sí son de verdad nos podría compartir acá al público, a la audiencia?
No las tenía anotadas, pero bueno, hablamos de La Construcción, que para mí, pero no, digamos que vamos en orden, a ver si me acuerdo. Creo que la primera fue Mariposa Tecnicolor, porque la figura de Fito Páez que me marcó tanto, y porque recuerdo mucho escuchar esa canción en Radioactiva, porque también hay que hablarlo de eso, fuimos fanáticos de la radio. Existía en esa época y había como una cosa de adivinar qué canción seguía, y bueno, una vez escuchando una emisora, me imagino 88.9, no sé, me sonó Mariposa Tecnicolor y yo no podía creer esa canción porque yo no entendía, era una canción de los Beatles, pero en español yo no sabía explicar, y era como una la radio a tratar de entender, además el nombre era rarísimo. Entonces para mí esa canción fue muy importante, me marcó así como profundamente. Y luego pues Fito Páez, pues fue también una figura importante porque, por ejemplo, había una canción de Tito que decía Chico War, que tiene puesto los anteojos que dejó un cuaderno con su nombre. Entonces, en esa época que no había internet, había que ir a ver, bueno, ¿quién será este Chico War? Averiguar quién era Chico War, y la averiguación era ir a una tienda de discos. Y entonces ahí me compré el disco de Chico War en español, y ahí estaba este tema de La Construcción y otros temas, pues, bellísimos. Así que pues esto creo que ha sido como importante. Luego creo que debe haber algún tema de Charly García, me imagino que era Viernes 3 AM, que también fue que me marcó mucho. Hace recientemente he vuelto a desempacar la organeta de esas de hace 1000 años.
Ah.
Y jugando los acordes me doy cuenta pues que yo toco todos los acordes como Charly, es decir, no tan bien como él, pero digamos la, pongo los dedos como
Sí.
Entonces es como muy.
Yo tengo un recuerdo impresionante, primo, con gracias a su merced, porque resulta que yo me vine de Bogotá, entonces pues nosotros comenzamos a hablarnos a larga distancia. De hecho, la primera persona con la que yo pude chatear, sí, eso de decir estoy escribiendo, yo en los computadores prestados de la Universidad del Tolima. Y yo, primo, ya, y yo no lo puedo creer, así como cuando usted dijo, ya tengo un correo electrónico, todas esas vivencias eran, pero una de ellas es que yo fui a Bogotá, y entonces me dice mi primo, es que tengo boletas para ir a escuchar a Fito Páez, y a mí también me gustaba Fito Páez, o sea, como que cuando lo escuché, yo decía, uy, sí, es probable que muchos hubieran escuchado Mariposa Tecnicolor, o El Amor Después del Amor, al mismo tiempo que escucharon, no sé, Amigos de Nanitos Verdes o esos clásicos como el rock en español, pero en Fito como que yo sentía unas cosas, bueno, como diferentes, como, y claro, ya cuando quise sacar Mariposa Tecnicolor me di cuenta que es que pues, esa obra tiene un montón de cosas armónicas. Entonces me acuerdo que Andrés me dijo, pues si quiere vamos, y yo no lo podía creer, nos fuimos con Andrés para el Palacio de los Deportes, y cuando nos sentamos, atrás de nosotros estaban los de Poligamia. ¿Se acuerda? Creo que estaba César López, con quien usted después terminaría grabando uno de sus discos, y bueno, que ya es amigo suyo, César López, para los que no saben, es de la Escopetarra, pero también era el, bueno, no me acuerdo, sí, y entonces, y lo mejor, bueno, nos gozamos ese circo y yo estaba enloquecido, yo no podía creer tanta energía en un concierto, porque era mi primer concierto, creo, pero, claro, tal vez no, pero creo, no, creo que sí, pero eso fue para mí, y lo mejor es que Andrés dijo, y para mañana también tengo, entonces fuimos, ya sabíamos cómo funcionaba el show, y igual no lo gozamos, pero mejor dicho, yo quedé maravillado con Fito Páez, pero bueno, primo, en ese mismo orden, cuando sale el primer disco suyo, entonces claro, la influencia del rock argentino era, sí, como que, sí, o sea, ahí el tema del cantautor no se había desarrollado como se puso a lo último.
Ah, bueno, sí, pues lo que pasa es que igual pues Fito es un cantautor, digamos.
Claro, claro.
Pero es un cantautor. Y luego, pues claramente, pues yo no me sentía seguro para hacer nada con la guitarra y la voz, y luego pues dentro, digamos, era como el juego ampliado, ¿no? El primer juego era, pues nosotros dos en el cuarto, incluso sí, con Duvier y grabar y todo el rollo, y luego llegó Juan Manuel Valdés, que era el vecino, sí. Jaime, que también era vecino, tenía una guitarra eléctrica. Entonces digamos que era el juego ampliado, bueno, ahora hay un baterista, el juego ampliado a María Teresa, que era mi novia, que estaba estudiando diseño gráfico.
Uy, sí, sí.
Juguemos a hacer una carátula, juguemos a hacer una banda, y luego pues como gente que le iba copiando al juego, porque pues era muy chistoso, pero pues no había tanta gente que estuviera haciendo esa música, y pues mucha gente me vio. Recuerdo mucho el Chato Rivas, que es un tipo muy, muy
importante. Ah, sí.
Bajista, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, trabajó con un montón de gente, con un tipo bien muy importante. Y pues gente que me acogió, que me ayudó, y pues terminé grabando un disco sin saber cómo grabar un disco, y apareció Milton Piñero, que ha sido ingeniero pues de toda la vida, amigo, también entrañable. Y pues básicamente era el juego ampliado y era copiar. ¿Cómo haría Fito Páez acá? Pues tratábamos de hacer como nos imaginábamos que lo haría Fito Páez, y así mismo hacíamos los créditos y todo.
De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la
tarde. Bueno, ahí estaba un pedacito de esa famosa canción de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor. Y bueno, aquí con Andrés, escuchando sus experiencias de cómo nacen las canciones, de cómo nace incluso un artista, a veces como sin ningún, digamos, no hay una cartilla que le diga a uno, primero haga estas canciones, después trabaje la imagen, después trabaje medios, tiene que aprender a trabajar con sus músicos, además lidiar con el trabajo con otros músicos y esos temas de música, eso. Entonces, mi querido maestro Andrés, ¿cómo es ese tema de haber trabajado ya con tantos músicos? Porque ya, ¿cuántos años puede decir que lleva desde que tomó la iniciativa de comenzar a hacerlo de los discos a hoy?
Pues yo creo que más o menos desde el 2003, que fue que salió el tópico, yo lo cuento como año de inicio.
Claro.
Y claro, pues eso ha sido un aprendizaje, y pues en lo humano uno nunca termina de aprender, ¿no?
O sea, sí.
Siempre hay, y pues además los humanos tenemos momentos. Yo llevo con una banda estable desde el 2009, pues una banda estable, ¿no? El último disco, por ejemplo, lo grabamos con los mismos músicos, la misma base que grabamos Socios Socios, y casi que los iguales. Pues digamos que son años ya, pero lo mismo, son muy, muy, sí, pasando por momentos diferentes. Entonces en cada disco pues tenemos que reencontrarnos, reconocernos, reenamorarnos un poco de la música. Yo no, claro, no sé si Cepeda tiene los mismos músicos hace 20 años, pero pues viven de eso, yo no. Y mis músicos, entonces yo, nadie puede decir, no, es que gracias a Andrés me compré una casa o saqué adelante a mis hijos, no, nadie.
Claro, y a usted le pasó lo mismo cuando estuvo hablando con un músico de Fito Páez, que le contó que era exactamente lo mismo, ¿se acuerda? Creo que fue con Bandera.
Sí, ¿no? Salvo que claro, pues con Fito viajó para todo lado, ganó algo de dinero. En cambio, mi músico conmigo realmente pues, no han ganado nada y eso ha sido una... Pues siento como una cosa dura, ¿no? Porque entonces, ¿cómo sostiene uno la vaina? Pues tienen que sostenerlo como desde lo personal, como de, bueno, sí, esto es lo que yo tengo para dar y si quiere acompañarme en este camino, pues lo agradezco mucho. Y uno pues también tiene que dar, pues, lo mejor de uno, pues para que eso pase. Pero pues no es fácil porque además, pues sí, lo más fácil sería uno tener plata y contratar a los músicos y decir.
Sí, claro.
Pero el camino ha sido otro y ha sido muy bonito, ha sido como de construir, de aprender juntos. También hubo momentos, por ejemplo, para el segundo disco, que hubo músicos muy, muy buenos, Pablo Bernal, el baterista de Carlos Vives, y los hijos de Mundo, estaba con Carlos Parilla, bueno, unos grandes, grandísimos músicos, yo de Madrid, gran jazzista. Digamos que tuvimos como esa oportunidad de jugárnosla en unas ligas de músico de sesión. Pero después eso pasó y ya volvió la era de la amistad.
Claro.
Me parece bonita. Es decir, yo ahorita veía hace poco el último disco de Chico Buarque, que es Caravana. Y yo veía con sus amigos, todos de 60 años, y yo me encantaba. Yo quiero estar acá a los 60 o a los 70 años con músicos, mis amigos, así, sin tener que salir bailando en el video, ni nada, sino una gente...
Sí, es cierto.
Me parece muy bonito.
Bueno, Andrés, hay otra canción ahí, ya que lo mencionaste, La Construcción, de Chico Buarque, para que la vaya preparando nuestro querido mago de la consola. A los amigos que han experimentado, bueno, a veces sucede, se cae un poquito la plataforma. Bueno, ahorita como que se cayó definitivamente, menos mal que fue en la canción, espero que no han perdido mucha carreta. Están mandando también preguntas acá por el chat. Acuérdense que ahí en la página de Don Juan, ahí dice echemos carreta, pueden hablar entonces ahí. Mandan sus saludos para saber desde dónde se están sintonizando, los seguidores de Andy, los amigos de la música. Bueno, y si quieren pedir una canción, yo le había dicho a Andrés que quería escuchar una canción, pero eso más adelante. Pero entonces sí me gustaría que escucháramos La Construcción, una canción que a mí también me rompió la cabeza, increíble. Yo la conocí por el doctor Agustín Angarita, que cuando se vino a Ibagué dije, tiene que conocer a este señor, y hay canciones como que lo marcan a uno, y esa definitivamente es... Yo no habría caído en la cuenta de seleccionar esa canción como una de las canciones top. Así que vamos a escuchar La Construcción.
Como aquella vez, como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
Bueno, ahí está, son unas muestras, porque pues no, ya quisiera uno, yo creo que si uno se dedica a hacer un análisis musical, sociocultural y de todo con esta canción, se nos va un programa completo, pero recomendadísima esa canción. Y ahora voy a hacer un pequeño salto, pero gracias a esto, primo, y es el tema de Brasil, pues pues de terminar, la primera canción que yo le escuché a su merced era un aire de bossa nova, pero llegó una canción llamada Medias Nueves, que me parece que fue, o sea, yo dije cuando la escuché, comencé a mostrársela a un montón de gente, algunos músicos alrededor me decían, Luis, esa música es como para músicos, ¿sí? Y he escuchado varias versiones, acá en Ibagué un grupo se ganó un concurso de canto con una versión de su obra, y resulta que es un bossa nova, pero que también trae un aire de bambuco, y eso, pues mejor dicho, yo como que no lo esperaba, y ahí fue acompañado por Faber Grajales, que además es un super ciclista. O sea, como que ya comenzaron a involucrarse artistas de la música andina colombiana. Claro que, bueno, Faber también tiene su propio proyecto como cantautor. Pero eso de Medias Nueves, uno se mete a buscar a Andrés Correa Medias Nueves en YouTube y tiene más de 100.000 visualizaciones, ¿no? Como que, bueno, ya es una canción que tiene que como 11 años, tal vez.
Uf, esa canción es como el 2011, ¿será? La grabación, puede que sea 2011.
Sí. Ah, mis 9 años.
Tiene esos años.
Y esa puede ser, digámoslo de una manera, ese es como el ojalá de Andrés Correa, ¿cuál es la que más le piden?
Sí, pero ya yo ahí tendría que sacarle el pecho a Silvio y a muchos. Y es que realmente sí. Yo soy muy agradecido porque por ejemplo yo no tengo nada en contra de las Medias Nuevas. Muchos músicos que han triunfado, que le han sacado al estadio con una canción, digamos, de una época como musicales, ¿no? Generalmente lo que hace la gente al principio es lo que más recuerda a la persona. Y pues soy muy agradecido, por ejemplo, que no me pidan canciones del Tópico. Por ahí a veces me las siguen pidiendo, claro, pero no haber quedado, digamos, como amarrado a esa obra tan temprana. Y las Medias Nueves es una canción pues muy simpática. O sea, es como,
sí.
¿Quién va a odiar esa canción?
Pero mire que, bueno, esa es una manera, yo entiendo lo que, como la toma ahí, Andrés, pero mire que yo en un momento como que decía, como con Edith Piaf en la película, cuando ella va a cantar a Nueva York, puedo estar muy equivocado, y alguna paisana le dice, yo la escucho a usted cantar y usted me transporta a París, ¿sí? Y entonces yo al escuchar esa letra, porque es que yo he escuchado que hablan de Andrés Correa en conferencias de cantautores, de donde no había relación con su merced, yo dije, ay, mire, están hablando de mi primo. Pero realmente yo digo, si yo estuviera muchos años viviendo, no sé, en Madrid o en Estados Unidos, sí, como que, bueno, muy lejos, yo creo que realmente esa canción podría tener ese poder de que uno diga, este es Bogotá.
Sí, ¿sí? Pues sí me lo han dicho. Siento que tiene que ver con varias cosas. Bueno, lo primero es que es muy raro que un bossa nova represente Bogotá. Que de hecho yo no lo registré como bossa nova, sino como bossa con una sola S, Noxa. Como que hay entre bossa y Noxa.
Sí, pero al mismo tiempo Bogotá sabemos que es
una ciudad,
Bogotá puede ser todo.
Claro, y sí. Siento que fue importante, digamos, primero porque me une con la música andina colombiana por primera vez.
Sí.
Y bueno, de hecho tengo una relación ahora mucho más cercana con muchos músicos de la música andina colombiana, porque por primera vez me atrevo como a tener un lenguaje más coloquial bogotano, como decir, bueno, sí, es que ahí está pasando algo, y siento que llegó en un momento como muy bonito. Y también tiene otra cosa, es que es una canción de aprendizaje. Yo estaba aprendiendo con Pala a hacer versos rimados y con métrica. Y básicamente es una canción que sale de un ejercicio. Yo tenía que hacer 11 versos, tenía que hacer un soneto, porque Medias Nueves antes que hiciera una canción con un soneto, ya no me acuerdo cómo era. Es decir, tenía que hacer una forma clásica, y como a mí me daba pena hacer poesía, entonces cuando me tocaba hacer un soneto, hacía cosas medio chistosas, y entre esas cosas medio chistosas que salieron, estaba Pasos de Cangrejo, y estaba Nueves, que luego se convirtieron en canciones. Para la gente que está ahí, un soneto tiene 14 versos, que están distribuidos 4, 4, 3 y 3. Eso no es muy de la canción. Entonces, yo lo que hice seguramente fue quitarle dos versos o sumarle dos, bueno, no sé, para hacerlos una canción. Así que siento que sí, que concluyen varias cosas ahí que son muy importantes.
Qué bueno. Pues a mí me gustaría que pudiéramos escuchar más de esta canción, porque me interesa mucho. Pues obviamente aquí estarán conectados muchos seguidores de Andy y amigos, de, pues claro, conocidos. Pero para los que están escuchando la emisora Don Juan Live Radio, pues sería genial que escucharan esta creación tan interesante. Medias Nueves, de Andrés Correa. La pueden buscar en YouTube, Spotify, pero bueno, aquí la tenemos hoy en Don Juan Live Radio.
¿Por qué no pasas al apartamento? Que quiero convidarte, Medias Nueves. Un día de estos en cualquier momento. ¿Para qué rime puede ser el jueves? Sumando la cena y la cena. Hay mantequilla, pan, jamón y queso. Me ayudas a estrenar la sanduchera y la cafeterita del expreso. No es nada que resulte complicado. Una típica tarde bogotana, con un cielo parcialmente nublado, podría ser la próxima semana. ¿Por qué no pasas por la casa mía? Que tengo una película alemana pirata de 2009 de manzana. Si llueve nos tapamos con la ruana. Podríamos dormirnos a luchar. Una típica tarde bogotana, con un cielo parcialmente nublado, podría ser la próxima semana.
Bueno, la dejamos más tiempo. Yo estaba esperando a que entrara también la parte del bambuquito, pero de verdad, pues la invitación a que sigan a Andrés Correa en Spotify, en YouTube, yo prefiero decir en todas las redes, porque la verdad es que no me la sé. Pero hay una anécdota muy importante, primo, y es, resulta que yo estaba dando vueltas por Facebook cuando veo que Andrés Correa acaba de publicar: muy contento porque grabé con Pedro Guerra. Y yo, pero ¿cómo es que me entero por Facebook? ¿Cómo es esto? Entonces yo, Andrés, ¿qué pasó? Me dijo, no, primo, es que yo, ¿para qué me iba a poner a contarles? Y yo quería estar seguro, porque uno, pues, esa experiencia, Andrés, ¿cómo fue la reacción de Pedro con tu obra? Bueno, ya después, cuando él decidió venir acá, que cantaron, que escribieron. Ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 9 minutos, pero yo necesito aprovechar ese tiempo.
Ah, bueno, ¿cuento? Bueno, pues sí. Fue rápidamente. Un amigo, Maruán, un amigo muy querido, estuvo en la casa. Yo le mostré esa canción recién compuesta, Aurora, y nos pusimos a hablar de las influencias. Le conté que mi influencia era Pedro, y él como que se le abrieron los ojos y dijo, claro, ya entiendo tu música, todo. Esta canción tiene que grabarla Pedro. Y yo, bueno, pues gracias, pero bueno, pues Maruán se empeñó en que Pedro tenía que grabar esa canción, y pues me dijo, sí. Y le insistió y me pasó el correo. Y se demoró un año Pedro Guerra en responderme el primer correo. Y luego, cuando me mandó la canción por fin, pues fue una cosa totalmente impersonal. Me mandó un audio por WeTransfer, yo lo bajé, lo acomodé como si estuviéramos cantando juntos. Pero claro, yo no me animaba a contar ni nada porque realmente no había pasado nada en el plano de lo humano. Entonces yo,
sí. Pues,
digamos que ya después vino Pedro Guerra y me dijo, oiga, no, me tengo pena con usted, me cante la canción que quiera. Y yo le dije, bueno, no, cantemos Oasis. Que pues, es una canción preciosa y bueno, fue la primera vez que lo pude conocer como muy, pues, muy por encimita, como tener esa posibilidad. Y bueno, ya luego nos volvimos a encontrar en un festival en México, surgieron como, de hecho grabamos esa canción en un programa que se llama Encuentro, como Sesiones Trova Fest.
Sí, espectacular.
Y bueno, yo sí ya siento que accedí a Pedro como persona, y eso ha sido pues realmente lo más bonito, como que la grabación fue realmente la puerta de entrada. Yo pienso que a veces queremos nosotros como lograr cosas como músicos, ¿no? Y realmente yo siento que esto es un regalo que me dio la música como persona. No sé si me explico, como que el regalo
Pedro lo dijo en el concierto. O sea, pues yo me acuerdo mucho porque tuve la oportunidad de estar ahí en el Gimnasio Moderno y Pedro pues no reparó en elogios para Andrés, pero además destacó la admiración que le tenía como calidad de persona, dijo él de su merced.
Y pues imagínese, súper mucho, o sea, pues los quiero mucho a él, a María, que es su esposa, y así también llegó una invitación que no solamente me extendió a mí, sino a muchos músicos pues latinoamericanos independientes, a escribir una canción en época de pandemia, y me mandó una letra y yo le puse una música que de por sí me parece que quedó bonita, muy bonita, y bueno, así que pues me siento súper, súper contento de eso, de que exista esa persona, Pedro Guerra, en mi niña, y que yo pueda escribirle y eventualmente a saludarlo, o lo que sea.
Sí.
Es como un regalo pues muy bonito y un sueño que supera mucho el sueño del músico, digamos, de ay, de la vez. Una
cheque,
me grabé con un famoso.
Pues imagínense que así serán de grandes mis sueños, que Andrés vino para a dictar un curso de composición, un taller que hace él de escritura de canciones. Entonces nos tomamos una foto, mi papá, Andrés y yo tomando café, y yo la subí a Instagram, y damas y caballeros, Pedro Guerra le ha dado me gusta a una foto mía, y yo ya con eso, imagínense, pero Andrés no solo tiene likes con Pedro Guerra, sino que cantaron juntos, escribieron canciones. Andrés le dijo, mire, tóquela así, y es porque le dijo, no, yo quiero tocar la canción en la que grabaron los dos, ¿no? Entonces, increíble. Y ya que nos queda un pequeño espacio al final, Andrés, hay algo del último trabajo, que, bueno, recomendándole a todos que escuchen el último trabajo de Andrés, La Culpa, en Spotify, y bueno, lo que ya saben. Hay una canción que a mí me cautiva, Andrés, porque imagínense que se llama Quédate, y que un amigo, Juan Sebastián Oviedo, que le manda saludos, quería hablar de esa canción. A mí esa canción me no sé, o sea, yo creo que si aquí alguien de los que están escuchando esta transmisión están tristes, están pasando por un momento difícil, sí, la música que les salga seguramente se va a sentir, ¿no? Pero esta canción, Quédate, pese a que yo la veo que es de una lectura de una persona que la está pasando realmente mal, ¿sí? La música es alegre.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso de esa canción, por ejemplo?
Pues en general yo quería como, bueno, a mí me hace falta el rock, siempre me hace falta como... Sí. Como estar arriba, y a mí me gustan canciones como, por ejemplo, no sé, como, haces muy mal en el bar.
Ah, sí.
O, no sé, o Don de Miranda, o canciones que son, no sé, que son pop, pero que tienen una letra y un contenido como profundo. Obviamente yo no me propuse nada, sencillamente me salió el riff. O sea, un riff es como una sonetita. Se fue más con la letra, y me pareció bonito también como la posibilidad de reírse de ese personaje, ¿no? Ese personaje que está en el mundo, pero le dice, oye, todo está mal, pero pues quédese.
Sí.
Es fácil estar conmigo, y un poco como que siento que eso le da, parece que no hubiera sentido humor en mis canciones, pero pues yo siento que lo hay. Pues, si no lo existiera, a mí la canción está incompleta. Así que ese guiño como a... que ese personaje puede no ser tan serio, pues me parece chévere, y viene de ahí como esa música alegre.
Bien. Andrés, y otra canción que a mí me impactó y que pues yo hubiera querido hablar más de las canciones del último disco porque es alucinante escucharlo, pues cuando uno lo lleva escuchando a ustedes desde todos sus trabajos, hay unas canciones en el último disco en donde digo, uy, ahí lo escucho un poco Water Resist, uy, ahí lo escucho así como, como canciones como Árbol o bueno. Pero hay una canción que me impactó, creo que es el anterior trabajo, que se llama Nubes, que usted mismo dijo, no, eso es una canción normal, sencillísima, pero tiene un arreglo de guitarra muy, muy bonito, y encima de eso habla, o sea, si uno la escucha, uno se emboba y uno no se da cuenta de que es un señor hablándole a uno de las nubes, pero es una obra de arte para mí, poéticamente, y de la manera en la que entrega algo que usted no lo denomina pasillo, sino pasilla. Sí, ¿será que se arriesga a su merced y nos canta un pedacito de esa canción y nos habla de cómo la experiencia de nubes?
Pues esta canción surgió de esta melodía rara, que para los niños que están por ahí es una escala de tonos, es una escala bastante rara para una canción. Y hablando de Chico Barque hace primero las músicas y después las letras, y a mí eso me cuesta mucho trabajo, y esta fue así. Tenía esa idea, por eso empezó como esas imágenes, y es un pasillo. Fue la primera vez que me animé con el pasillo y es un ritmo que me gusta mucho, con el que me siento muy, muy identificado, mucho más identificado que con el bambuco, no pregunten por qué. Debe ser también porque es cuarto, bueno, no sé. Sí. Tiene también que ver mucho como con mi manera de tocar la guitarra, que yo no soy un guitarrista clásico ni nada, pero he ido como encontrando una manera como de acompañarme, y siento que esta canción tiene como eso, como que es siento que ya es como mi manera de tocar la guitarra.
Pero es que es increíble. Bueno, esa canción también los invito a que la busquen y la escuchen, porque se llama Nubes, de Andrés Correa. Escuchemos un pedacito, mi querido Master.
Dice:
Lorados bajo el peso de una cruz, sin rumbo ni destino, vagando por las calles de cualquier ciudad, de los peregrinos.
Andy, bueno, es para mí un gusto que mi primo Andrés Correa, que ha llenado auditorios en varias partes en Bogotá, que ha cantado en muchos escenarios en Colombia, haya estado en España, en Argentina, en Brasil, pues hoy me haya acompañado aquí en Proyecto Juan. Así que muchas gracias, primo, por hacer parte de esto. Y bueno, espero que mucha gente siga uniéndose a esto. Los de Sin Tacones, que es mañana a las 6 de la tarde, están saludando. Y Julián Castro dice, ya vendrán nuestras canciones, llegarán con nuevas visiones, dejarán su capullo silencio, brotarán como flores. Gracias, Andy.
Yo quiero que Juancho nos responda la pregunta de Sin Tacones para mañana. Me causó
mucha... Usted ya estuvo leyendo. No, ciertamente no tengo. Dice Sin Tacones, sí, una capelazo. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos. Espero que sigan aquí conectados, muy amables. Y a Andrés Correa, muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación.
Gracias, gracias, gracias.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.